Aquí en Calvario de Albuquerque hace un año y medio o dos que celebramos 30 años, un aniversario de 30 años, pero la iglesia Moody en Chicago han celebrado 150 años. Son años del ministerio, pero si hubiera un púlpito para un nivel de enseñanza sólida bíblica, yo diría que esto tomó lugar en Chicago, en la iglesia Moody. Ahora les llamo la atención a la pantalla para que puedan experimentar algunos de los retratos y expresiones de la iglesia Moody en Chicago. Si tú buscas una iglesia que tenga enseñanza bíblica sólida, la vas a encontrar en la iglesia Moody en Chicago. La voz que se oye enseguida es del pastor D.L. Moody, que dice: Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre de sed y de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque recibirán el cielo, heredarán el cielo. Hace 150 años en estos días, un hombre tuvo una visión. En su vida se dedicó desde aquel día en adelante, Chicago y el mundo ya no serían igual. Porque D.L. Moody, un joven empresario, vino del estado de Massachusetts a Chicago y este señor Moody entendió la necesidad que había en Chicago, así que trajo la palabra de Dios a Chicago. Comenzó el ministerio de la escuela dominical, un ministerio que vino a ser la iglesia Moody. Dentro de unas cuantas semanas, grupos de niños venían a la escuela dominical. 2 años después, como 2,000 niños recibían la palabra de Dios semanalmente. 150 años después, que es hoy, la iglesia continúa en pie. Y nunca se ha dejado de tener un servicio en la iglesia Moody por 150 años. A través de los años, los edificios han confrontado diferentes estilos, pero algo ha sido constante en la palabra de Dios, siempre se enseña. Hoy se celebramos el gozo de las vidas que cambian por la iglesia Moody. Ahí han visto ustedes lo que toma lugar. Para ustedes que están en el mundo, imagínense la cantidad de predicadores y pastores que han pastoreado la iglesia Moody en Chicago. I.A. Torrey, Warren Wiersbe, y en estos días el pastor es nuestro doctor Lutzer. Y yo tendría desconfianza de querer ponerme al nivel de esos pastores. Antes de continuar, quiero que saluden a las personas que nos están escuchando a través de la radio, la internet, en Santa Fe y en unos otros lugares. Envíenles un saludo, un caluroso aplauso que se deja oír en toda la capilla. Así, de esta forma, le damos la bienvenida también a lo que hemos estado escuchando a través de la programa de radio Corriendo a la Victoria, nuestro doctor, el pastor Edwin Lutzer. No solamente es el pastor en Chicago, pero tiene varios programas radiales, televisión, Corriendo a la Victoria, y ha autorizado muchos libros. También en esos libros que él ha escrito, en cada libro que él escribe son muy buenos. Yo he escrito un libro, dos también, pero él ha escrito muchos libros. Uno de los hermosos libros que él ha escrito, que ustedes quisieran llevarlo con ustedes para que disfruten sus páginas, se llama La Cruz y la Sombra Creciente. Esos son libros que hablan de lo que sucede en el mundo y en nuestras comunidades. He Yo me encontré una ocasión con el doctor Edward Lutzer en una convención con Billy Graham. Lo saludé y me di cuenta que él puede imitar al doctor Billy Graham en una forma excelente. Quizás se oye mejor que Billy Graham, pero compartimos esa conferencia con el doctor. Ahora denle una bienvenida a nuestro invitado de honor, el doctor Erwin Lutzer, pastor de la Iglesia Moody en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro doctor Erwin Lutzer dice, quisiera comenzar dándoles la bienvenida aquí. Yo he experimentado, porque yo ya estuve aquí desde ayer, veo esta hermosa y forma calurosa que me reciben aquí en Calvario de Albuquerque. Así, he oído acerca de Skip a través de los años, sus programas radiales, televisión. Parece que tenemos problema con el micrófono. ¿Me escuchan bien? Esto es increíble, que el micrófono se opone a funcionar adecuadamente. Podríamos pensar que estos micrófonos estarán poseídos de demonios. Bueno, vamos a tratar de continuar con este para ver. Aquí vamos a ver qué sucede con el micrófono. No está trabajando adecuadamente. Bueno, creo que hay una dificultad con la conexión del micrófono. Estamos tratando de enderezar este micrófono que parece que está canteado. Ahora sí está trabajando. Qué bien. Sí, está trabajando ahora sí. Ya quedó enderezado este micrófono. Yo prefiero este hermoso micrófono porque en unos momentos, como Skip ya lo mencionó, les voy a hacer una imitación de nuestro hermano y querido Billy Graham. Estamos tan contentos de estar aquí esta mañana. Muchas iglesias celebran 150 años de existencia, pero nuestra iglesia tiene 150 años. Naturalmente, yo no estuve ahí cuando fue fundada. Le he comentado a mi esposa, ¿cómo me veo a esta edad de 72 años? Ella me dice, pues de veras, te ves como te veías cuando tenías 72 años. Muchas gracias por estar con nosotros en su estación de radio, Corriendo a la Victoria en KNKT, aquí en Calvario de Albuquerque. Posiblemente, a cierto punto, esta tecnología va a funcionar adecuadamente. Bueno, este sonido del teléfono nos está avergonzando. Ahora este micrófono trabaja mejor, sí. Este. Qué bien, qué bien. Gracias a Dios por la tecnología moderna que nos sirve. Me quedaré cerca de este micrófono para que ustedes puedan oírme claramente. Ahora, este libro que tengo en mis manos es el libro que mencionó Skip. Hate Sick. Así que yo he compartido con mis amigos qué tan alto está la persona, pues depende de uno, están diferentes. Cuando estás en un avión, te entablas en conversación con la persona que va en el asiento que está enseguida de ti. Así que comenzaré este sermón para que ustedes pretendan que Billy Graham les está predicando. Miles de personas escucharon a Billy Graham en su vida. En esta ocasión voy a imitar a Billy Graham que dijo, y ustedes se van a quedar contentos, los problemas y la perplejidad de que confronta esta nación. Parece ser que es lo que están experimentando, lo que están aislados. Una de las victorias que hemos experimentado es el nosotros vamos a estar pasando por estas situaciones perplejas que ustedes escucharán. Todos estarán de acuerdo que la palabra no avergüenza, pero ustedes tienen el privilegio de escuchar esta mañana porque yo tengo mi forma de hablar del sur, porque mi voz se escucha en los hospitales y ustedes se imaginan lo que les explico. Esta tarde es mi privilegio que ustedes me están escuchando en su iglesia. Al viajar por el mundo, he visto jóvenes, gentes y vidas que traen su vida al Calvario y cambia su vida inmoral de confusión en derredor del mundo. Porque yo les voy a pedir que ustedes pasen al altar dentro de unos minutos, para que ustedes que me están escuchando en la televisión y la radio, les quiero invitar literatura, un libro que ha sido una bendición a cientos y miles de personas en todo el mundo, que lo escribió nuestro pastor Erwin Lutzer. Este libro se llama La Sombra Creciente. Escríbanme a Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Ahora, al mismo tiempo, estaré aquí la próxima semana para que escuchen y disfruten de las enseñanzas de vuestro pastor, su hermano Billy Graham. Que Dios les bendiga. Regresa. Llévense un boletín a su casa para que vean lo que hay ahí, para que si ustedes desean conectarse con nosotros en Chicago, ahí está la página de la internet y también información telefónica y demás. Hoy les voy a hablar en el tópico de cómo sobrevivir en la tormenta. ¿Cómo sobrevivir en la tormenta? Con todo el que yo no sé quiénes son ustedes, yo sé esto acerca de ustedes, ya que pasaste por la tormenta, o vas a entrar a la tormenta, o hasta cierto punto ya pasaste por la tormenta, o estarás pasando por la tormenta a este mismo momento que me estás escuchando. Ahora abra sus Biblias al capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14. Yo sé que la juventud ya no traen libro o Biblia en libro, sino que traen teléfonos celulares o computadores en sus bolsas y ahí pueden entrar y abrir la Biblia. ¡Qué bien! Yo todavía traigo mi Biblia en libro, porque eso es lo que yo acostumbré. Mateo 14, Jesús había hecho milagros, alimentó multitudes, pero luego después de eso, leemos en Lucas 14, 22 que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Verso 25. Yo les haré una pregunta. Esto te describe a ti, que los vientos están a contra de ti. Notemos que aquí dice, en el verso 24, ya era la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ustedes pueden ver que ustedes van a tomar notas en su papel, y yo quiero que ustedes se lleven siete lecciones que debemos de aprender para poder sobrevivir sobre la tormenta. Y se las voy a presentar a ustedes en forma que ustedes las van a escribir. Como yo he dicho en mi ministerio, que aquí ustedes que están en las bancas de enfrente, así será en el cielo. Los que estén acostumbrados a estar enfrente en la iglesia, en el cielo también estarán en las sillas de enfrente. Es mi responsabilidad hablarles y es responsabilidad de ustedes escucharme a la vez. Entonces, siete lecciones que ustedes necesitarán para sobrevivir sobre la tormenta. Número uno es las tormentas a contra de la voluntad en obediencia a Cristo. Las tormentas vendrán a contra de nosotros cuando los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios cuando entraron en la barca. Sí, claramente. Ustedes, ¿les gustaría recibir dirección de Dios de pasar a la otro lado del lago, subir a esa barca y viajar y llegar al otro lado de la laguna? haciendo la voluntad de Dios, en obediencia a Jesús, ellos confrontaron una de las tormentas más peores de sus vidas. Amigo mío, hoy, quizás estarás en el centro de la tormenta, y si tú estás en medio de la tormenta, reconoce que estás haciendo, eso no quiere decir que no estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás teniendo problemas en tu matrimonio, en tu trabajo, o circunstancias adversas. Hay veces que haciendo la voluntad de Dios, confrontas las tormentas, tormentas que Dios ha asignado para tu vida. El camino más santo no es siempre el camino más fácil. La santidad a veces envuelve tormentas. Es la lección número uno. Vamos a ver la lección número dos. Las tormentas nos deben de recordar de la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Ustedes dirán, ¿qué tipo de promesas de Dios debemos de...? Veamos en el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Naturalmente que los discípulos no entendieron la orden del Señor, porque el Señor les dijo claramente que pasaran. Si el creador del sol, la luna, los océanos, naturalmente el mar de Galilea, si él es el creador y les dijo, pasen al otro lado del lago, entonces ellos debían de haber entendido que llegarían al otro lado de la laguna. Si tú estás caminando en obediencia a Dios, recordarás y reconocerás lo básico, las órdenes de Dios. Dios te va a guardar vivo mientras que sea necesario. Yo te digo que no hay ninguna combinación de que los demonios nos puedan confundir en ninguna forma, porque Dios está en autoridad. En ese barco estaba Juan el apóstol, que va a escribir libros después acerca del Nuevo Testamento. En ese barco estaba Pedro, que también va a escribir libros para el Nuevo Testamento. Así que estos discípulos tenían propósitos que cumplir, eran salvos, aunque ellos no lo entendían. Amigo mío, cuando la vida comienza a traerte dificultades, es importante para ti aferrarte a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Hebreos 13 dice, nunca te dejaré ni te desampararé. En el texto griego hay 5 afirmaciones. Se traduce y dice, yo no, nunca, nunca te dejaré. No, tampoco te desampararé. 5 veces Dios está diciendo, nunca, 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 nunca. Aférrate a estas promesas cuando te encuentras en el medio de la tormenta y que parece que se ve oscuro, y esa oscuridad la vas a superar. Lección número 2. Sus promesas nos deben de recordar la voluntad de Dios. Lección número 3. Gracias por tomar notas. Yo sé que muchos están escribiendo. Pastor Esquipo, nuestro pastor Skip siempre dice que tomemos notas. Él mismo está escribiendo. Promesa número 3. Aunque no podemos ver a Jesús, esto es increíble, importante. Con todo y que no podemos a Jesús, Jesús nos puede ver. Piensen así. Ellos están en el medio del mar de Galilea tratando de llegar a la otra ribera, pero el viento es adverso y ellos están luchando contra el viento, contra la tormenta. ¿Podían ellos ver a Jesús que estaba en el monte? No. ¿Jesús los podía ver? Sí, Jesús podía verlos a ellos. Jesús te está viendo y conoce la latitud y lo horrible. Sabe exactamente dónde estamos. Jesús sabe la velocidad del aire. Jesús sabe el tamaño de esas olas. Jesús conoce cada una de esas tablas que construyeron este barco. Quiero recordarte hoy, con todo que tú estés pasando situaciones oscuras, Jesús te está viendo. Y tengo un amigo que ya está en el cielo. Jugamos tenis, yo y él. Esos jugadores, personas que juegan tenis, para los jugadores de tenis, las palabras que utilizan a veces no tienen significado para nosotros, pero mi amigo cayó enfermo de cáncer. Yo recuerdo que lo visitaba y hablaba con él y le decía, toda esa fe está en mi alma. Decía, aquí me encuentro en la presencia de Dios. Yo quiero decirles que hay veces te encuentras en situaciones tan oscuras, situaciones que parece que no hay esperanza para tu alma, pero él estaba sentado en su sofá, pasaba momentos que él no podía ver a Dios, pero Dios lo estaba viendo. Y yo hablaba con él y le hacía preguntas de las promesas. Y él me decía, es importante que Dios me está viendo a mí. No es importante que yo lo vea, pero lo importante es que Dios me vea a mí. Porque Dios me ve aún en los momentos más oscuros de mi vida. Bueno, lección número 4 es, Jesús viene a nosotros al momento adecuado. Jesús viene a momentos al momento que lo necesitamos. Veamos la escritura, el verso 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, que son como las 4 de la mañana. Como a las 4 de la mañana, que es el momento más oscuro de la noche, cuando los discípulos estaban luchando, cansados, estaban agotados por estar navegando contra las olas. Estaban bien cansados a las 4 de la mañana. ¿Qué sucede? Es que Jesús vino a ellos en aquellos momentos cuando estaban desesperados. Yo les digo hoy, amigo mío, Jesús viene a nosotros en los momentos de desesperación, cuando parece que los tiempos están más difíciles y estamos desesperados. Y clamamos a Jesús. Jesús viene a nosotros. Llega a tiempo que lo necesitamos. Por ejemplo, Abraham estaba dispuesto a ofrecer a sacrificio. Cuando Abraham estaba con la daga en el aire para degollar a su hijo, el ángel le detuvo la mano y dijo, Abraham, Abraham. Y el ángel detuvo a Abraham que descargara su daga para degollar al joven. Jesús a veces viene a nosotros. Quizás lo ha venido, porque tú ya lo has experimentado. Mi esposa y yo conocemos esta amiga que vivía una vida inmoral, y ella oraba, nos platica que ella le pedía a Dios que la sacara de esa vida adversa en que se encontraba. A que en una ocasión ella, completamente desesperada, oró a Dios y le dijo, oh Dios, sácame de este estilo de vida o mátame. Haz una u otra cosa. Fue el día que ella dice que sintió que Dios la sacó de aquella vida adversa. Hoy no solamente quedó libre, está casada, tienen un ministerio para ministrar a las familias que están en problemas familiares. Dios viene a nosotros, contamos en esos momentos de desesperación. Hoy en América encontramos todo tipo de problemas, de indecencia y demás cosas. Parece ser que cuando una persona está desesperada, esa hermosa necesidad, una cosa que estamos haciendo es orar. Lo que debe de hacer, Dios viene a ti cuando estás en oración, en desesperación, porque Dios viene a nosotros al momento adecuado, en el centro de la desesperación. El número 5 es, Jesús viene a nosotros, voy a explicar de esta manera, nuestros temores. Jesús viene a través de los cielos cuando estamos en dificultades y por esa dificultad no lo reconocemos. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Verso 27 continúa. Hoy, quizás, Jesús viene a ti, pero no lo reconoces. ¿Por qué no lo reconoces? Tú tienes miedo y no sabes qué es Jesús que viene a ti. Hace años que mi esposa y yo leíamos un libro que se les, cómo ministrar a los niños que tienen necesidades especiales. Ahora, Cuando tú tienes un niño que tiene, necesita atenciones especiales, ese niño nace. Esta pareja que recibió este niño, que notaron que estaba deforme, ellos se sintieron desesperados y decían, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Al paso de los años, ellos escribieron un libro que decía, como resultado de este niño que tiene necesidades especiales, Dios nos ha bendecido. Así que Dios nos bendició, porque este niño que ellos cuidaron por años, ese niño fue para ellos, donde ellos lo cuidaban sin preocuparse las necesidades que este niño tenía. Se entregaron a cuidar a este niño. Lo que ellos temían era que se iban a enojar contra Dios, sino que Jesús trató de esta forma. Jesús puso sus brazos en él. Continué hablando con mi amigo Marcos, que tenía cáncer de muerte. Le pregunté, Marcos, ¿le das gracias a Dios por tu cáncer? Dice, sí, le doy gracias a Dios por mi cáncer. No es porque te he agradecido porque tengo dolores, sino que yo lo visitaba y llorábamos juntos, porque sabíamos que él estaba en dolor y su vida estaba muy corta, su muerte estaba muy cerca. Pero yo hablaba con mi amigo Marco y le decía, cuando hablábamos que él rápidamente o muy pronto estaría en la presencia de Jesús. Él comenzó a ver que aún en esas experiencias, Jesús estaba con él. Podemos decir que era fantasma, pero es Jesús. Y Jesús viene a nosotros cuando vemos injusticia, cuando a veces estamos discutiendo con alguien. Jesús viene a nosotros cuando estamos más necesitados, y lo vas a reconocer porque Él está contigo. El número 5. El agua que trataba de ahogar a los discípulos estaba a nivel de su cabeza, pero el agua que estaba a nivel de su cabeza estaba bajo los pies de Jesús. Ahora, piensen de esta manera. Jesús está caminando sobre las aguas, como si hubiese sido un piso de mármol. Pero los discípulos estaban en el centro de las olas, luchando. Jesús tenía el agua bajo su control, a punto que él podía caminar sobre el agua muy tranquila. Imagínese por unos momentos el triunfo de Jesús, y que el agua de Jesús está bajo los pies de Jesús, pero el agua está sobre tu cabeza. Pero clamamos al nombre de Jesús. Sabemos que Jesús está sobre Satanás, sobre todos los principados. Es el que tiene autoridad en todo el universo. Imagínate el tamaño de tu situación comparando con que Jesús está en autoridad sobre todo el universo. Y Jesús te va a traer al triunfo a su tiempo. Quizás has pasado por divorcio, tiempos difíciles, por diferentes razones yo diría, pero quiero que veas a Jesús que está triunfando sobre todas estas circunstancias adversas de tu vida. Es la tormenta, y Jesús tiene la tormenta bajo su control. Tony Evans, que ustedes habrán oído en la radio y televisión, me gusta oír sus predicaciones. Él presenta una historia. En una ocasión que yo estaba con Tony Evans, le pregunté que me aclarara esta historia. Dijo que él y su esposa Lois estaban viajando en un barco, y el capitán dijo a través del micrófono y la bocina de que el barco iba a pasar dentro de unas 2 horas, pasaría por una horrible tormenta, que también esa tormenta sería como por 2 horas. Así que la esposa de Tony Evans, Rebecca, llamó a uno de los asistentes y le dijo, permítame hablar con el capitán. Y así ella pudo hablar con el capitán por teléfono y le dijo, señor capitán, ¿por qué no detiene este barco aquí por 2 horas? Baje sus anclas y así nos quedamos aquí hasta que pasen la tormenta y luego continuaremos, así no podemos, tenemos que pasar por la tormenta. El capitán le contestó, señora, posiblemente se lo explicó en forma muy diplomática, le dijo, entienda usted, señora, que yo soy el capitán y estoy en la autoridad, no usted. También, señora, entienda que, recuerden esto que dijo el capitán. Si ustedes están tomando notas, escriban esto en sus notas. Ahora van a estar utilizando el papel que viene en el boletín, dijo. El capitán le dijo, señora, este barco fue construido para pasar por este tipo de tormentas. Este barco fue construido con esas tormentas en sus mentes. Así que Jesús, el que murió por nuestros pecados, él resucitó al tercer día. Así como aquel barco, Jesús vino a esta tierra para pasar por esas tormentas y para que tú y yo podamos pasar por esas tormentas. Tú, cristiano, entiendes que Jesús fue crucificado. Jesús fue sepultado. Nosotros acá en América nos imaginamos y podemos pasar por esas tormentas si estamos con Jesús. Si no entendemos eso, tenemos que entender, aún en esas situaciones adversas, no se nos olvide que Dios nunca nos abandonará y Jesús camina con nosotros aún en esas horribles tormentas. Piensa en toda la gente que han sido reconocidos en el cielo porque ellos pasaron las tormentas sabiendo que Jesús estaba con ellos. Yo les digo, tenemos un Salvador grande, fuerte, poderoso. La número 7 dice, nuestra habilidad de andar cuando dependemos y nos enfocamos y ponemos nuestros ojos en Dios. Nuestra habilidad de andar depende de que cuando ponemos nuestros ojos. Continuamos en Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29, y le dijo Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Imagínate ese hermoso retrato, viendo que Pedro y Jesús estaban caminando sobre las aguas. Tú dirás, yo vi dos personas hablando sobre el agua. Pedro está participando por la fuerza de Jesús, está caminando el agua. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Yo creo que hay tiempo que tenemos para orar largamente, pero aquí en esta situación no tienes tiempo de orar largamente. No tienes esta oportunidad de comenzar tu oración para honrar a Dios pero esta es una oración desesperada, dos palabras, que Pedro dijo, Señor, sálvame. Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tu pastor Skip siempre te dice que traigas tu Biblia, así que estás leyendo tu Biblia, ¿verdad? Notemos cómo aparece la palabra inmediatamente, Jesús dijo. Verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Pedro clamó y dice que Pedro inmediatamente asió de su mano para levantarlo. ¿Por qué? Esto nos dice que Jesús inmediatamente nos atiende cuando clamamos a Dios de corazón. Esto me trae a una pregunta. ¿Qué fue el problema de Pedro? El problema de Pedro fue el viento o las olas tan grandes. Ninguna de estas cosas fue el problema de Pedro. El problema de Pedro fue, y que puede ser tu problema y mío, es falta de fe. Porque ves, para Jesús no le importaba la profundidad del agua, para Jesús no le importaba la velocidad de los vientos, para Jesús, el problema, la situación y el problema de Pedro fue que quitó los ojos de Jesús. Eso fue el problema de Pedro. Siempre puede ser tu reto y reto. Las circunstancias del mundo te atrapan, te pasan por tiempos turbulentos, hay veces, nosotros los pastores criticamos a Pedro y decimos, oh, Pedro tuvo falta de fe, fue débil, oh, si no hubiera fallado, es verdad. Pero tenemos que ver que Pedro tuvo el valor de salir de la barca y caminar sobre el agua, lo intentó. Démosle crédito a Pedro, porque los pies de Pedro son mejores que las dudas de Tomás. Así que celebramos de que Pedro, y lo admiramos porque pudo caminar sobre las aguas. Es verdad que Jesús, Pedro tenía los ojos en Jesús. Tú dirás, Pastor Lutzer, ¿cómo podemos tener nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Ese es nuestro reto, nuestro desafío? Sí. Yo voy a hacer una referencia más a las Escrituras, y es mi amigo Marcos, antes de morir, hablé y le dije, Marcos, ¿cómo guardas esa paz en tu corazón? Y él abrió un cajonero y de ahí sacó láminas, páginas de versos de las Escrituras y dijo, en estas páginas que usted ve, hay como 120 promesas de las Escrituras. Dice, cuando me siento atemorizado y cuando me siento debilitado, dice, abro estas páginas que algunas de ellas ya las he memorizado, donde están las promesas de Dios para mí. Y mi alma descansa y siento paz. Por años he dicho que un barco va viajando al oriente y otro barco está viajando hacia el occidente, pero están usando el mismo lago, el lago de la culpabilidad. Hoy han venido aquí a este servicio con ciertas ansiedades, pero yo te digo, deja esas ansiedades en los pies de Jesús. Piensen en los tres ansiedades más problemas que te puedan estar atrapando en esta vida. Piensa en este momento esas ansiedades, porque dentro de un momento la vamos a llevar al Señor y se la vamos a poner a los pies del Señor. Para algunos de ustedes son situaciones muy difíciles. Ahora yo le hablaba a una dama y me dijo, si yo dejo mis preocupaciones ya no voy a tener nada que hacer. ¿Cómo sería tan hermoso cuando despiertas por las... te levantas a las 6 de la mañana y puedes poner esos problemas a los pies de Jesús? Dios, que es nuestro Creador, llévale estas preocupaciones, estas tres que traes a tu mente. En primer lugar, una ilustración. Yo estaba viajando de Chicago a Londres y supongamos que yo estaba en una compañía de aviones llamada América, compañía de aerolíneas Américas. Supongamos que como una hora o dos de que el vuelo comenzó a viajar de Chicago a Londres, yo llamé a una de las aeromosas y le hice una pregunta. Por favor, vaya y dése cuenta si los pilotos están despiertos o ya están dormidos. Ella vino y me dice, señor, los pilotos están dormidos. Pero una hora más tarde pensé, hay gentes que después de una hora se quedan dormidos. So, llamé a la aeromoza y le voy a hacer la misma pregunta. Por favor, vaya y vea que los pilotos están despiertos. Ella fue y regresó diciéndome, señor, los pilotos están bien despiertos. Me sentía yo avergonzado después de que una hora o dos más sentía la misma necesidad de hacerle la pregunta a aquella dama. Así que la llamé y me dio vergüenza decirle que viera si estaban los pilotos despiertos, así que comencé a hablar con ella de otras cosas como, por ejemplo, ¿a qué hora va a aterrizar este avión en Londres? Y le dije, ya que estamos platicando, por favor va y vea si los pilotos están despiertos. A ese punto ella se incomodó y me dijo, vamos a hacer un trato usted y yo. Yo le voy a dar una taza de café si usted me promete que va a salir y tomársela fuera del avión. Me imagino que ella pudo haber pensado, usted está insultando a los pilotos de la compañía aerolínea americana. Hermano, querido hermano y hermana, nosotros insultamos a Dios cuando pecamos. Por ejemplo, tú tienes un problema y tú sabes que Dios está en control y insultas a Dios cuando tú crees que Él no puede quitarte esa ansiedad de tu vida. La Biblia dice que pongamos todos nuestros problemas a los pies de Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo quiero que usted, dentro de un momento vamos a orar. Quiero que hagas una transición a los hombres que lleves tus problemas, los problemas, no, tres de los problemas más grandes que tienes, y los pongas en los hombros de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús llevó a la cruz todos nuestros problemas. Así que tus ansiedades, mis ansiedades, Jesús las pudo llevar aún en el medio de la tormenta. Supongamos que tú mañana por la mañana despiertas, ¿qué vas a hacer? Y le dices, Padre Santo, te doy gracias porque estas ansiedades y estos problemas son tuyos. Las voy a afirmar, pertenecen a ti. Yo ya no voy a pensar en esas circunstancias adversas en mi vida. Yo voy a continuar en fe que estas son tus ansiedades y no mí. Te pertenecen a ti, no a mí. Y no permitas que esas ansiedades regresen a tu vida. Así que dale a Dios, por favor, esas ansiedades que eventualmente Dios las va a quitar de tu vida. ¿Se las vas a dar a Jesús? Para, si algunos de ustedes nunca han confiado y han recibido a Jesús como Salvador, yo te digo, Jesús llevó tus pecados a la cruz. Jesús tiene poder para poder llevar esos problemas y mis problemas. Oremos, Padre Santo, venimos a tu presencia y confesamos que somos gentes débiles y venimos a ti en oración, Padre Santo, con la fe de que tú y yo, como pastor, Pastor Edwin Luther está diciendo, Padre Santo, yo te pido que recojas todas las ansiedades de estas personas que están luchando. Muchos de ellos no pueden ver tu poder, Padre, yo te pido que ellos puedan ver a Jesús. En este momento, ¿ustedes están dispuestos a dar sus ansiedades a Jesús? Esas luchas, deja que Jesús se encargue de esos problemas en este mismo momento. Díganle a Jesús y piensa en esas adversidades que te molestan. Dile, Padre Santo, muchas de tus hijos están luchando, están pasando por situaciones adversas. Quizás muchos de ellos no te conocen ni conocen tu poder. Padre Santo, yo te digo que seas misericordioso y te hagas real en sus vidas, ya que ellos se oponen a ver tu rostro y continúan atemorizados porque las olas de los problemas los ahogan. Yo te pido, Padre Santo, que recibas todo esto que te hemos dicho siempre en el nombre y por la obra de nuestro Jesús. Gracias, Padre Santo, por Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ahora nuestro pastor Skip Aitzig aparece aquí en la Calvario de Calvario. Qué hermoso mensaje. Yo ya lo oí por tres veces y lo voy a oír una vez más. Así que ahora ustedes llévense estas lecciones para sus vidas, practíquenlas. Nuestro pastor Edward Luther va a estar después del último servicio allá en el pasillo para si ustedes desean saludarlo y que les firme sus libros. Él va a estar allá, así ustedes pueden saludarlo y saludarlo. En todo caso, espero que hayan tenido una buena semana y que hayan disfrutado de esta hermosa enseñanza. Así pues, continuaremos en la presencia del Señor en alabanza y en adoración. Y continuamos con el canto, con el himno en la presencia del Señor que dice, continuamos alabando y confiando en el dulce nombre de Jesús. Así como todos reconocemos sus promesas y así reconocemos que Jesús nos salva hoy y para siempre y le decimos, Jesús, Jesús, ¿cómo confío en ti, porque tú has proveído para nosotros. Y le decimos, Jesús, Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, cómo confiamos en ti. Confiamos en ti siempre y para siempre. Amén. Lleves estas hermosas promesas, que Dios les bendiga siempre ricamente. Sí, hermanos, que Dios les bendiga continuamente. Gozosos, contentos en su presencia, siempre alabándole en espíritu y en verdad. Qué hermoso. Sí, hermanos, si ustedes desean más información de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a calvaryabq.org y haga un clic donde dice Spanish para que usted pueda oír nuestros, todos nuestros servicios en español. Y si usted desea hacer algún contacto con nuestra iglesia Calvario de Albuquerque, el número de teléfono es 505-344-0880. La dirección de la iglesia es 4001 Osuna Road, NE. Los números 4001 Osuna se escribe O-S-U-N-A en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor les bendiga ricamente en Cristo y por Cristo Jesús. Amén. Amén.